Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan ya de las 12 de mediodía, después de actualizar la información en el boletín informativo como hacemos a diario con Marta Zúñiga. Seguimos nuestro camino hacia la una de la tarde, donde pondremos punto y final, bueno, el broche a este programa. Buenos días, Madrid, que sigues aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora lo que vamos a hacer es arrancar, pero pues eso, ya nos gustaría, ¿eh? Subidos en las tablas, en las del Teatro de Barrio, donde hasta el viernes vamos a poder disfrutar del espectáculo Los Días Ajenos de Vox Pop. Roberto Enríquez, que ya saben que es crítico de televisión, colaborador del programa Leitmotiv, autor de la novela Mansos, el ensayo de humor Cuando haces Bob, ya no hay stop, y los diarios Días Ajenos, pues sigue trabajando de lo lindo y oye, qué bien, porque nos encanta. Y además es que está apurando los minutos porque va a ser a la una de la tarde cuando efectivamente se suba al escenario con ese monólogo autobiográfico. Ya voy a saludar a Roberto. Buenos días, Vox Pop.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues aquí ya en el escenario, preparando, haciendo el último ensayo de luces y sonidos y preparándome para la una, para el monólogo.
¿Tienes nervios de esos que se dice, lo de las mariposas en el estómago? Bueno, tú ya llevas una trayectoria, en fin, pero en cualquier caso, tener al público delante, ¿no? Pues yo supongo que
siempre,
impone.
Siempre es una responsabilidad, y si no tuviera nervios, como decía Jesús Hermida, pues si no estuviera nervios es que estaría muerto. Con lo cual es muy buena señal tener nervios, sobre todo respeto por la gente que viene a verme, que me hace mucha ilusión que esté aquí.
Claro. Oye, de todo lo que has hecho, y ahora que ya estamos hablando de teatro, ¿tú te sientes más identificado con el teatro o con cualquier otra disciplina?
Yo me siento bien, haga lo que haga. Mientras lo que haga me satisfaga y yo sienta que está bien hecho, está hecho con respeto y sobre todo que tiene trabajo detrás. El teatro me encanta por lo que tiene de contacto directo con los espectadores y además me recuerda un poco a lo que vivía cuando tenía mi intervención con Andreu en Leitmotiv, ¿no? Uh-huh. Esa sensación de público delante y a ver, después de tantos meses de pandemia, volver a recibir aplausos es un subidón.
Hombre, ¿cuánto de improvisación hay en esta obra?
A ver, hay un cuerpo sólido que es la base de la obra, pero luego cada día es distinta, porque si no yo me aburriría y lo último que puede pasar es que yo me aburra, porque eso sí que se nota un montón.
No, tú desde luego, vamos, aburrirte entiendo que no, y nosotros como espectadores y como seguidores de Vox Pop tampoco, porque oye...
Muchas gracias.
En fin, es que tienes ese don también con ese matiz humorístico, ¿no? Y con esa forma, porque yo no sé si uno, además de personaje, o sea, perdón, de persona ya incluso se reconoce como personaje, ¿no? Porque muchísima gente ya te tiene asociado, ¿no? A Vox Pop, el personaje como tal, toda esa trayectoria.
Sí, bueno, yo creo que es que el personaje y la persona se han fundido. Yo soy yo mismo todo el rato. Hay veces que me pongo más intenso y veces que me pongo más ligero, pero en realidad soy yo todo el tiempo y no hay una máscara ya. lo que hay es una necesidad de contar lo mejor posible y de la forma más divertida todas aquellas cosas que me importan y que me preocupan.
Oye, estás teniendo mucho éxito también, bueno, la serie Maricón Perdido, que se estrenó en TNT en el Festival de Málaga. Una historia dura, de esas que duelen, que resuena, que remueve, y en la que también te has desnudado física y emocionalmente, recordando algunos de los momentos, pues eso, más duros de tu propia vida. Vamos a escuchar un poquito de la serie.
Roberto, Enrique, Figueras.
Nosotras. Bueno, él.
Yo.
Mentiroso, maricón y gordo. Pídele perdón.
Dicen que si eres diferente vas a acabar mal.
Dile a mamá lo que quieres ser de mayor.
Escritor.
Bueno, una auténtica joya que has creado, que encabezan actores de la talla de Candela Peña, de Carlos Bardem, de Miguel Reyán. ¿Qué supone para ti este Maricón Perdido?
Pues mira, supone mi debut en un formato que yo no había trabajado, que es la ficción audiovisual, y estoy muy feliz de cómo lo ha recibido el público, de qué manera se me ha entendido bien, se me ha abrazado y cómo se ha entendido mucho la propuesta de una serie que en realidad no se parecía a nada y que la gente ha entendido y recibido de una manera muy generosa. Así es que estoy feliz y con muchísimas ganas de repetir.
Invitas al espectador a la reflexión. Es verdad que tú te dejas el corazón siempre, o eso es lo que transmites, ¿no?, en esas creaciones. ¿Cómo te remueve a ti en lo personal cuando exhibes tanto de tu vida, cuando te expones tanto públicamente, en tu soledad, ¿no? ¿Qué es lo que piensas?
La verdad es que no me remueve demasiado. O sea, a mí lo que me obsesiona es contar bien las cosas, hacer bien mi trabajo. Y todo lo demás son cosas que ya he vivido, que ya forman parte de mí, que están integradas en quién soy, en lo que me he convertido, y ya no hay una especie de terremoto emocional cada vez que yo me enfrento a todo eso, sino que hay una obsesión por transformar todo eso en algo que le llegue a la gente, que no sea un ejercicio onanista por mi parte de os cuento mi rollo y si os interesa bien y si no a correr. No, quiero adaptarlo de manera que a la gente le trascienda eso, que sienta que de algún modo no estoy hablando de mí, sino que estamos hablando de todas.
Claro. Bueno, el teatro que te esperan dentro de nada, de muy poquito a la una, ya se lo estábamos diciendo a los oyentes de Onda Madrid, con ese Los días ajenos de Vox Pop, que es un espectáculo de voces y memoria creado e interpretado por ti, a partir de los libros, ¿verdad?, de días ajenos que estamos deseando. Vamos a poder verlos hasta este viernes, ¿no?
Hasta este viernes en el Teatro del Barrio. Y tengo que decir que además es un espectáculo que está dirigido por mí y codirigido por Andrés Lima, que fue un lujo y un regalo absoluto de la vida poder tener a Andrés mano a mano conmigo dándole forma al espectáculo.
Claro. Oye, cuéntame en qué andas metido además de en el Teatro del Barrio, que tienes así a la vista próximamente, porque tú eres un culo inquieto, como se suele decir.
Pues mira, ahora mismo lo que quiero es tomarme agosto para descansar. Y luego estoy frente a un abismo, ¿eh? No te creas que tengo grandes planes para dominar el mundo. Ya. Realmente no sé qué va a ser de mí en septiembre, bueno, pero espero que vengan cosas bonitas.
El día a día. ¿Estás vacunado, por cierto?
Estoy vacunado de las dos dosis, sí.
¿Te dio reacción alguna o no?
Mira, la segunda dosis de Moderna me dejó un poco planchado, pero al día siguiente, que estaba agotado, tuve un espectáculo en Murcia, o sea que pa'lante y me repuse, pero muy cansado. Pero bueno, tampoco fue muy grave.
Ya. Bueno, es que como dice aquel, ¿no?, el show must go on, eso es verdad que pese a un montón de dramas que se viven, de desamores, de tragedias y de incluso físicamente, ¿no?, que uno está con fiebre pero tiene que salir ahí a darlo todo, y eso lo sabes tú también bien.
Y además tiene un punto terapéutico, ¿eh? Andreu siempre decía, cuando él llegaba al programa un poco bajo y o a lo mejor agobiado por lo que fuera y tal, siempre decía, la comedia cura. Y es verdad, la comedia cura, no tanto para el que la ve, que ojalá, pero para los que lo hacemos, al final nos olvidamos de lo que está pasando y nos entregamos a lo que toca.
Claro. Oye, decías que te quieres tomar agosto, ¿no?, y cogerte unos días, que hay mucha fatiguita, también emocional ahora en estos tiempitos duros que nos han tocado. ¿Tienes destino en mente o cómo te lo planteas?
Mi casa, mis libros, mi marido y descanso, a lo mejor, aguantaré descansando a lo mejor 2 semanas y luego me pondré a escribir seguramente, pero sí, tomármelo con mucha calma en casa, que me apetece mucho.
Mira, nos decía ahora Pablo Carbonell, que hoy es su cumpleaños y le hemos felicitado en directo, que como regalo hoy había terminado su último libro, que lo tiene ya que entregar para las correcciones que vengan y demás, pero es verdad que oye, hay que seguir ahí al pie del cañón. La creación es que no para, de todas formas. Quien es creativo como tú, pues es que llega un momento que sí, que descansas, pero necesitas, ¿no?, a seguir activo.
Claro, y sobre todo cuando además, como en mi caso, tengo el lujo de sentirme tan bien recibido. Entonces, es un privilegio que me parecería fatal desperdiciar.
Oye, ¿cómo vas vestido? ¿Ya estás preparado así? Me decías al principio,
preparado.
¿Sí? ¿Y cómo vas? Hazme así un...
Pues muy sencilla, porque llevo un pantalón de lino como denim, una camiseta blanca, un pañuelo muy bonito y nada más. Unas zapatillas y ya está, una cosa muy básica.
Tú que sabes mucho de moda, oye, yo siempre también me gusta a mí seguir el criterio de los entendidos.
Pues nada, voy muy sencillo, pero elegante a la parte funcional.
¿Eres de los bañadores, de esos así, los turbo o de las bermuditas o cómo?
Pues mira, yo cuando nadaba, yo he nadado un montón, ¿sí? iba con turbo, porque al final era lo más cómodo, y yo al principio renegaba, pero luego a la hora de nadar, ya nadaba cada día a lo mejor 40 minutos, una hora, al final el short es incomodísimo, con lo cual, a tope con el turbo.
Hombre, a tope ahí. Y a tope con Roberto Enríquez, con Bob Pop, al que deseamos muchísima suerte, que vaya muy bien, te vamos a dejar, porque
muchísimas
claro,
gracias.
Que ya en el Teatro del Barrio hasta el viernes podemos disfrutar del espectáculo Los Días Ajenos, y que descanses y ya seguimos hablando. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, un placer enorme hablar contigo.
Igualmente, chao. Hasta luego, chao.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los sábados, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, la radio del cole.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del sábado, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferentes en Onda Madrid. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
No la la sabemos Neus y yo de memoria. Bueno, ella que es valenciana y Revólver que también lo es, imagínate, pero que yo les he seguido un montón, Neus.
Yo también, porque a mi padre le gustaba muchísimo Revólver y he ido a conciertos suyos, grandes y pequeños.
Yo también,
teatro.
Yo también. Pues el próximo vamos juntas.
Venga.
Pero no hemos puesto esto para hablar de nosotras.
No.
Lo hemos puesto porque precisamente una de nuestras oyentes se ha puesto en contacto contigo, Neus, con nosotros en el 628-091-117 para pedir esta canción.
Así es, nos ha escrito Marta y dice: me gustaría dedicar la canción de Revólver, El Dorado, a mi padre José. Gracias, papá, por todo, por tu sacrificio, por luchar contra todos los elementos, como dice la canción, y por cuidarnos también a la mamá y a tus hijas. Lo has hecho genial, te queremos mucho. Y ahora toca seguir poco a poco adelante.
Bueno, pues venga, mucho ánimo con esta canción que nos encanta y que compartimos aquí. Gracias, Neus.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya de por sí la sintonía que encabeza esta sección de Álvaro Martín, el director de Madrid Misterioso, y que podemos escuchar, por cierto, los viernes a las 11 de la noche aquí en Onda Madrid, sobrecoge, pero él está acostumbrado a sobrecogernos. A él le gusta mucho esto del misterio, de poner los vellos de punta, de yo ya me lo imagino, Álvaro Martín, pese a ser las 12 y 24 de la mañana en una habitación a oscuras, por ejemplo. Ya le estoy poniendo yo más misterio que tú, ¿no? Álvaro, buenos días.
Hola, Nieves, ¿qué tal? Bueno, si quieres bajo un poco la persiana, ¿eh?
No. Tú lo que tú veas, tú, vamos, que no por mí. Es simplemente porque, claro, hablar de expedientes X, hablar de estos misterios del Madrid, ¿no? Y todo esto que nos traes, oye, pues te lleva, ¿no? A imaginarte la oscuridad, pues esos mundos tenebrosos. Tú estás muy acostumbrado, pero claro, impone un poquito, ¿no?
Sí, es verdad. Y no, y sí. Y ahora mismo tengo un poco de luz para poder acceder a los documentos que tengo preparados. Uh-huh. Pero es verdad que si te vas a mi habitación, pues no es raro ver pues velas, calaveras, este tipo de cosas. Ya. Y muchos libros de estos temas.
Claro, claro. Sí, sí, es lo propio, es lo tuyo. Y es precisamente lo que te hace un ser especial y que te sigamos con tantísima ilusión, emoción, devoción, ¿no? Porque sí que es cierto, y estarás conmigo, Álvaro, que ya de por sí los temas, a lo mejor hay gente que de eso que tienes un poco yuyu y te echan para atrás, ¿no? Para esto hay que valer.
Es verdad, es verdad. Y una, al final, cuando cuenta este tipo de historias, hay que ver lo que hay detrás y lo que puede producir en el oyente o en el espectador, las historias que se cuentan, que algunas son tremendas. Uno ya se acostumbra a hablar de estas cosas, pero detrás hay muchas emociones, como bien dices. Y ahí, por ejemplo, pues cuando uno es testigo, como vamos a hablar hoy, de un milagro,
Sí.
pues hay que ver lo que se mueve en el cuerpo de esa persona cuando después se cumple también, se cumplen sus deseos después de haber rezado delante de una reliquia.
Claro.
Esto a nivel sociológico, pues es interesantísimo.
Hombre.
Lo contamos de una forma casi casi antropológica, de una forma muy aséptica, pero hay que ver la emoción que hay puesta, por ejemplo, en el mundo de las reliquias, en el mundo de los milagros.
Bueno, y de eso precisamente me lo has puesto en bandeja, vamos a hablar. Es verdad que siempre acudimos, ¿no?, al Real Monasterio de la Encarnación para comprobar si se cumple ese milagro al que aludías y que ahora vamos a destacar. Cada año por estas fechas se licua la sangre de San Pantaleón, que vivió entre los siglos 3 y 4 y que vivió un auténtico calvario. Durante el resto del año la reliquia que contiene su sangre se mantiene reseca, está apelmazada. Esto, a ver, es que lo sabemos desde hace un montón de tiempo, pero no deja de suscitar mucho la curiosidad. Y es que Álvaro, según cuenta la leyenda, cuando la sangre de este santo deje de licuarse, habrá grandes calamidades. Esto nos pone un poquito así en alerta. Queremos saber contigo, pues eso, cómo fue la vida del santo, si hay una explicación, ¿no?, en cuanto científicamente al funcionamiento de este milagro, conocer más de San Pantaleón y sobre todo, bueno, pues esa curiosidad que tenemos, ¿no?, de cómo puede ser que esto vaya a producirse, si es que se produce, claro.
Pues mira, Nieves, empezamos por el final.
Venga.
Ayer, 27 de julio, era la festividad del patrón de los médicos, San Pantaleón. Y entonces, por esa conmemoración, hay una reliquia en este monasterio muy cerquita de la Plaza de Oriente, en pleno centro de Madrid. En este Real Monasterio encontramos un frasquito con con un líquido rojizo que, según cuentan, desde dentro, según cuentan las personas de patrimonio y bueno, pues los sacerdotes que están en este templo, en la iglesia del monasterio de la Encarnación, pues cada 27 de julio, esa sangre, que si esto es real, tendría muchos siglos a sus espaldas, pues se vuelve a tener un aspecto como si estuviera recién sacada, como si hubieras cogido una persona y le hubieras hecho una extracción de sangre en ese momento. Está viva, está de un rojo brillante y está muy líquida. Solo se supone que ese día y la víspera, que es cuando empieza a producirse el milagro. Entonces ayer estuvimos, y hay que decir que todo el mundo se quede muy tranquilo, porque un año más se volvió a licuar la sangre de San Pantaleón. Lo cual quiere decir que podemos ir mejor o peor, pero una gran calamidad no está por venir.
Ya, bueno, bien, bien. San Pantaleón dices además que es el patrón de los médicos, que esto a lo mejor hay gente que no lo sabe y claro, se le tiene mucha fe y mucha devoción en el sector, entiendo, ¿no? En el gremio.
Sí, y además es muy curioso que es el patrón de los médicos y del sector lácteo. Y te voy a contar por qué.
Anda.
Vamos a hablar de la vida de este santo, que es muy curiosa. Todo es legendario, hay que cogerlo con pinzas, pero bueno, las vidas de santos son historias interesantes que a veces son como cuentos que pueden servir mucho para sacar moralejas y demás. ¿Qué ocurre con San Pantaleón? Bueno, pues que nació en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Nació en el siglo III, en Nicomedia, en una zona de lo que hoy diríamos Turquía. Su familia era pagana, todavía el imperio romano no se había convertido del todo al cristianismo, y él tuvo una vida caminando entre dos mundos, entre el mundo de lo pagano, es decir, de los dioses romanos, y el mundo de la cristiandad. Al final él acabó convirtiéndose. Él era de profesión doctor, él era
Sí.
médico, y era muy bueno. Estuvo en la corte del emperador romano Galerio Maximiano, este emperador era pagano, y no le gustaba mucho cómo él empezaba a hacer ciertos gestos cristianos. Es más, se cuenta que cuando él se convierte del todo, cuando Pantaleón se convierte al cristianismo, es en un momento en el que él tiene que curar, todo esto es muy simbólico, tiene que curar a una persona a la cual le ha picado una serpiente. Hay que decir que las serpientes en la iconografía cristiana representan el mal, el demonio, la serpiente que tentó a Eva y a Adán en el paraíso, etcétera, etcétera. Así que esta leyenda nos cuenta que una serpiente muerde a un paciente suyo con gran veneno y él no sabe cómo atajar esto. Él piensa que esta persona va a morir y realiza una oración, una súplica, que Jesucristo interceda para que esta persona se cure. Uh-huh. Bueno, pues esta persona, de una forma extraña, milagrosa, espontánea, se cura y él piensa, pues ya está. Esta es la verdadera fe. Me tengo que convertir al cristianismo. Y es más, tan impresionado quedó este médico que él fue predicando por diferentes territorios que todavía estaban ahí a mitad de camino entre el paganismo y la conversión al cristianismo. Y según iba pasando por los pueblos y por lugares, las gentes iban reaccionando, contaba estas historias y se iban convirtiendo. Uh-huh. El emperador romano, muy cabreado, le mandó llamar a su corte y le dijo que tiene dos opciones: o convertirse al paganismo, es decir, a todo el panteón de dioses romanos, uh-huh, o sufrir un tormento. Él ya estaba muy convencido de que quería ser cristiano. Y como tantos otros santos, pues sufrió su particular tormento. Ya. Que hay que decir, Nieves, que no le faltó ni un detalle a este tormento. Madre mía. Cuento la lista de cosas que le hicieron.
Sí, porque bueno, creo que es que le torturaron de varias maneras, ¿no? Y acabó muriendo debajo de una higuera.
Uh-huh. Y además, como no quería convertirse de ninguna manera, al final acabaron cortando por lo sano, nunca mejor dicho, y ahora te cuento. Pero bueno, le hicieron muchas perrerías.
Sí.
Por ejemplo, un castigo que le hacían era encadenarle a un árbol y dejar que pasaran muchos días así sin poder comer ni nada. A esto se le podía sumar el hecho de producirle llagas, heridas, producirle pues eso, cortes, lanzazos con la espada, etcétera, etcétera. Otra cosa que le hicieron terrible fue clavarle las manos a la cabeza. Tremendo y sádico total. Le despeñaron por una montaña abajo, una montaña escarpada que fue rodando, pero es que en ninguno de estos tormentos acababa falleciendo. Es más, se reponía enseguida de esas heridas. Decían que tenía el favor de Dios de su parte. Y, por ejemplo, una vez le abandonaron en mitad del mar, en mitad del Mediterráneo. Y supo volver perfectamente, sin ningún daño, no quedó deshidratado ni nada de nada. Volvió a tierra firme. Entonces el emperador estaba ya harto de que haciéndole estas torturas no pasaba nada, y además él no cedía, no se convertía al panteón romano, y decidió, lo que acabas de comentar, pues ponerle junto a un árbol. Algunas leyendas dicen que fue una higuera, otros dicen que fue un olivo, por todo ese significado que tiene cristiano también. Total, que le cortaron la cabeza, y de la herida del cuello, dicen los que lo vieron, que brotaba leche. Hoy sabemos que, bueno, que hay una serie de líquidos por dentro de la médula espinal y demás que podrían ser de este color y que podría ser esto. Todo esto que te estoy contando es terriblemente sádico.
Sí, pero, tanto.
Claro, brotó este líquido y brotó mucha sangre, como te puedes imaginar. Sí. Y de esa sangre, cuando brotó, allí donde caía la sangre crecían flores. También muy típico de la iconografía cristiana y de los milagros. Sí. Pero hubo gente que se encargó de empapar algunos algodones y llenar unos frasquitos porque pensaron que aquel santo había sido, bueno, aquella persona todavía no era santa, había sido tan importante para la comunidad que seguro que su sangre produciría milagros en un futuro. Uh-huh. Bueno, pues así se convirtió este hombre en el patrón de los médicos y del sector lácteo por aquello de que de su cuello brotaba leche y... después de sufrir un tormento tan grande, pues te puedes imaginar, Nieves, que fue un furor entre la comunidad cristiana, que en algunos casos era muy perseguida, que se creó esta reliquia. Y se supone, porque todo esto está muy mal documentado con el paso del tiempo, se supone que en el siglo XVII pues llega a Madrid de una forma también muy particular, para como un regalo de inauguración, por así decirlo, del Real Monasterio de la Encarnación. Si quieres te cuento, pues de qué manera llega la sangre a Madrid.
Claro, ya de por sí nos estamos poniendo en situación, ¿no? me he quedado sobrecogida con tantísimas torturas, era inmortal y no hay manera, y al final le decapitan. Y esa sangre al final, ¿no?, se queda en esa reliquia, ¿no?, y llega, ¿no?, llega hasta el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid. ¿Cómo llega? Y además se venera muchísimo y se tiene muchísima fe, pese a que es verdad, Álvaro, que la Iglesia ya no reconoce como milagros, o eso creo yo, ¿no?, los fenómenos psicoquímicos de licuefacción de la sangre, ¿no? Esto es así.
Hay que decir que esto es un milagro popular.
Ya.
Sin embargo, hay muchos papas, que luego te contaré porque hay un paralelismo con esta sangre y la de un santo napolitano, San Genaro. Uh-huh. Sucede lo mismo, luego te cuento porque la historia está todavía más documentada que la de San Pantaleón, pero hay muchos papas que sí se acercan con curiosidad, incluso con devoción, a esta reliquia. Pero oficialmente no está avalada por el Vaticano. Como muchas otras apariciones de la Virgen y demás, hay muy pocas que realmente el Vaticano se moje con ellas.
Yeah.
Y este tipo de milagros los coge mucho con pinzas. Pero bueno, hablamos del el Real Monasterio de la Encarnación, que se puede visitar hoy en día, que además tiene una visita muy bonita, tanto la iglesia como el monasterio, es parte de patrimonio, y bueno, pues tiene su origen en el año 1611. Y fíjate qué curioso que este monasterio fue construido por orden de la reina Margarita de Austria, que fue esposa de Felipe III, el hijo de Felipe II, uh-huh, que tanto recuerda a todo el mundo con el Escorial y demás historias.
Sí.
Bueno, pues el hijo de Felipe II funda este monasterio con su esposa para conmemorar la iniciativa de expulsar a los moriscos que quedaban por Madrid. Ya estamos, uh-huh, hablando de una época muy convulsa. Los judíos fueron expulsados en su mayoría con los reyes católicos, y los moriscos, después, la pequeña comunidad musulmana que quedaba en Madrid, origen heredera del Madrid más auténtico, que es el Madrid musulmán, porque Madrid es una ciudad fundada por musulmanes.
Sí.
Bueno, pues esos fueron expulsados por orden de Felipe III, y en su honor se construye este monasterio. De hecho, el rey acudió en persona para colocar la primera piedra. Es de un estilo muy sobrio, se podría decir que herreriano,
sí,
y bueno, ha cambiado mucho con el tiempo. Ahora te cuento que hay una leyenda de unos pasadizos subterráneos, que es una leyenda muy romántica, que tiene que ver con el hijo de Felipe III. Pero bueno, ¿cómo llega la reliquia a este lugar?
Sí.
Bueno, pues hay que decir que los condes de Miranda, María y Juan de Zúñiga, que este último, Juan de Zúñiga, era virrey en Nápoles, pues en el año 1611 compran esta reliquia y la traen a Madrid para justo un año después, 1612, ofrecerla al convento, porque su hija entró como monjita en este lugar.
Uh-huh.
Entonces, para que la trataran muy bien y como agradecimiento, pues regalan esta gran reliquia y se queda en Madrid desde el siglo XVII. Desde el siglo XVII se supone que se ha ido licuando todos los años.
Uh-huh.
Ahora bien, hay dos vertientes históricas, y te voy a contar ahora, si quieres, Nieves,
¿sí?,
las leyendas sobre esta sangre y sobre este monasterio, porque ayer estuve allí, charlé con una persona de patrimonio, a la que mando un saludo si me escucha, él sabe quién es, y me desmintió muchas cosas que se han contado desde hace muchísimo respecto a la sangre y respecto a ese famoso pasadizo que ahora te voy a contar. Fíjate, se dice que la sangre de San Pantaleón se tiene que licuar todos los años, porque si no, algo malo está por venir.
Claro.
Bueno, pues vais a encontrar, todos los oyentes, si buscan en internet, si alguna vez no se ha licuado, van a encontrar algunos blogs, algunos lugares de internet que se dice que no se ha licuado en dos ocasiones: antes de la Primera Guerra Mundial y antes de la Guerra Civil Española, como dos fenómenos importantes y uh-huh, cruentos. Bueno, pues según me cuenta la gente de dentro del lugar, según me cuenta la gente de patrimonio que estudian la historia de esta reliquia, se ha licuado todos, absolutamente todos los años. Yo esta información ya la tenía, y yo siempre comento con mis amigos que la sangre de San Pantaleón es la reliquia del fin del mundo, porque ¿qué tiene que pasar para que no se licue?
Claro.
Si se ha licuado con algo tan terrible que nos ha marcado ya, no sé si para siempre, pero para muchos años, como la guerra civil, con algo tan terrible como las dos guerras mundiales, se ha licuado, ¿qué tiene que ocurrir para que esta reliquia no se licue, según esta superstición de que si no se licua va a pasar algo malo?
Uh-huh.
Así que es leyenda urbana que la sangre de San Pantaleón no se haya licuado.
Claro, sí, que y no luego, haya pasado de sólido a líquido, siempre, exacto. siempre, en esa fecha, el 27 de julio, se ha licuado la sangre.
Siempre. Y luego, Nieves, te cuento que se dice que hay un pasadizo subterráneo en el que une el Palacio Real, el antiguo Alcázar, con el Monasterio de la Encarnación. ¿Sabes para qué se utilizaba este pasadizo?
Ay, ¿para qué? Cuéntame. Hombre, me has dejado ahí un poquito, algo romántico quizás.
Pues sí, pues has dado en el clavo. Pues sí, esto es muy curioso. El pasadizo, el famoso pasadizo de la Encarnación, que se cuenta en las leyendas de Madrid desde hace muchísimos años, es un pasadizo que, según la leyenda, comunicaba bajo tierra el convento con el palacio por una cuestión práctica, que es para que los reyes pudieran ir a misa sin tener que desplegar todo el séquito de alabarderos, guardias reales, etcétera. Es decir, para ir por una vía segura a misa. Y también hay que decir una cosa, es que Madrid en el siglo XVII... era una ciudad muy sucia, como todas las ciudades europeas. No había un sistema claro de desagües y demás, y muchas veces, pues eso, lo de agua va, ¿no? Pues las aguas se lanzaban por las ventanas. No había grandes calzadas y demás. Era una ciudad muy sucia. Sí. Esto a la monarquía pues tampoco le gustaba. Entonces, dice esa leyenda que el pasadizo no era un pasadizo cualquiera, que estaba decorado con estatuas, con obras de arte, con hachones donde colocar antorchas y que hubiera luz, que había una parte que estaba inundada, porque es verdad que Madrid tiene muchas aguas subterráneas, y esa parte tenía un pequeño embarcadero donde el rey cruzaba en góndola por ese pasadizo subterráneo. Son unos 300 o 400 metros de pasadizo, serían, y el rey llegaba al convento para ir a misa. Vale, esa es el uso oficial,
sí.
Pero el uso extraoficial es el que el rey, y en este caso estamos hablando de el hijo de Felipe III, Felipe IV, que tenemos una estatua de él a caballo preciosa en la Plaza de Oriente, pues Felipe IV, el rey planeta, tiene mucha fama, legendaria o no, de mujeriego y también de asaltaconventos. Porque no es la única historia que se cuenta de que Felipe IV le gustaba acudir de noche y a hurtadillas a los conventos de Madrid a cortejar a jóvenes novicias. Y en este caso hay que decir que es muy probable que toda esta leyenda sea mentira.
Ya.
Porque, una vez más, me dicen desde dentro que es que ni siquiera existió jamás el pasadizo citado, ni siquiera para que fueran los reyes a misa bajo tierra.
Hay que ver las leyendas. Son leyendas fake, ¿no?
Sí, son fake news de estas que podríamos
decir.
Fake legends. Bueno, pero es cierto que sí que existió un pasadizo para que los reyes fueran a misa, y no era un pasadizo, sino lo que se llama un voladizo. Es decir, un pasadizo aéreo que comunicaba, y se puede ver muy bien, a ver si los oyentes se acercan por esa zona porque es genial, se puede ver muy bien que en la puerta de acceso al monasterio, no a la iglesia, sino al monasterio, hay una ventana más grande que las demás. Esa ventana tiene todos los ingredientes para pensar que comunicaba con algo mediante un pasadizo aéreo. Pasadizos aéreos tenemos todavía en Madrid algunos, en el centro, y eso sí que existió, un pasadizo aéreo que comunicaba no el Alcázar, sino un edificio que era anexo, que se llamaba la Casa del Tesoro, que fue la primera biblioteca nacional que tuvimos en Madrid. Bueno, pues comunicaba esa Casa del Tesoro para que los reyes efectivamente pudieran ir a misa, pero no bajo tierra, sino por los aires, en un pasadizo aéreo. ¿Que es muy posible que se utilizara para fines sexuales? Pues es posible. Bueno. Pero la leyenda del pasadizo subterráneo es también falsa.
Vaya, cómo se van desmontando, cuando va pasando el tiempo y los siglos. Bueno, pues antes nos citabas a San Genaro, y si te parece rápidamente, tú decías que hay una similitud, ¿no?, que se produce un milagro similar.
De hecho, se piensa que podría ser el mismo tipo de sangre y que podría ser el mismo santo que se ha bifurcado, porque vivieron en la misma época más o menos y tienen historias más o menos similares. San Genaro es el patrón de Nápoles. En Nápoles tienen verdadera devoción. 19 de septiembre, esta sangre se licua dos veces, el 19 de septiembre y el 16, que es la festividad de este santo, y no sé por qué el 16 de diciembre. 19 de septiembre, 16 de diciembre. Se licua dos veces desde el año 1389 que haya constancia escrita. Este santo vivió entre los siglos 3 y 4, igual que nuestro San Pantaleón. Pero que se sepa, de forma fehaciente, se licuó por primera vez por escrito en 1389. El milagro se produce en esas dos veces al año, y hay veces que no se ha producido, coincidiendo con epidemias de peste, con epidemias, pues con otro tipo de pandemias que han asolado Nápoles, con un terremoto que hubo en 1980. El año pasado no se licuó, y el año pasado fue el año por excelencia del coronavirus, sí. Aunque el COVID es el COVID-19, pero 2020 fue el año más terrible, el año del encierro, del confinamiento, etcétera, etcétera. Entonces no se licuó, y la gente se ha quedado bastante sorprendida porque no se haya licuado. Pero realmente, ¿qué ocurre con estas reliquias de sangre? Bueno, pues hay personas que la Iglesia nunca da permiso para que se analice lo que hay en el interior. Eso es un secreto y es un misterio. Pero hay algunos ilusionistas, como el italiano Giovanni Bartolomeo, en el siglo XIX, que él dice que podía reproducir, y lo hizo en un espectáculo de teatro. Imaginemos estos ilusionistas del siglo XIX que hacían todo con mucha teatralidad. Pues él decía que tenía esa ampolla, y esa ampolla se licuaba, como que él hubiera conseguido esa reliquia por otras vías, uh-huh. Y era todo un truco de ilusionismo. Uh-huh. Y en los años 90, en 1991, una revista científica intentó reproducir el milagro de la sangre con una mezcla de una sustancia tisotrópica, que se llama, que es una sustancia que puede mantenerse completamente apelmazada si no la tocas, pero que si mueves el frasco enseguida se vuelve líquida. Yeah. Entonces ellos hicieron una mezcla que es con diferentes ingredientes, como por ejemplo hay un investigador que puso caliza, cloruro de hierro y agua salada, otro que puso aceite, cera y sangre de dragón, que es una resina que se obtiene de algunas plantas, uh-huh. Y se producía ese milagro. Cuando tú la movías, la sangre, la falsa sangre, pues se volvía líquida. Y es que en Nápoles se hace una procesión de la sangre de San Pantaleón, se lleva por todas las calles. En ese movimiento, en ese vaivén, podría ser, si esto es así, porque no está demostrado, porque la Iglesia, como digo, no ha dejado que se analice, si esto es así, pues en ese vaivén por las calles, o simplemente por mover la reliquia del armario, del relicario, en el caso de la sangre de San Pantaleón, al lugar donde es expuesta, que antes incluso se sacaba para que los fieles pudieran besarla, uh-huh. Pues en ese vaivén podría, pero yo no digo que esto sea así, ¿eh? Claro. Pero podría, según estas investigaciones científicas, alterarse su composición, claro. Y volverse más blanda, lo cual no deja de ser interesante, porque yo no, si esto es verdad y la reliquia ha sido de alguna forma falsificada, hay que ver la idea y la inventiva que ha tenido la gente de tantos siglos atrás, de mezclar, claro. Todo esto y que esto funcione.
Bueno, o sea, qué interesante. También tiene mérito. Me encanta, la verdad es que nos lo estamos imaginando. Claro, es que hay tantas leyendas, algunas que, bueno, se han desmitificado, ¿no?, con el paso de los tiempos, otras siguen ahí, pero en cualquier caso, oye, que nos suscita mucha curiosidad y que era el momento de hablar precisamente, como cada año, de la sangre de San Pantaleón y de todo lo que envuelve. Álvaro, muchísimas gracias de verdad y que te escuchamos como siempre, los viernes a las 11 de la noche.
Estos viernes de verano estamos a las 9, nuestro horario habitual es a las 11, pero los viernes de verano a las 9, Madrid Misterios.
Pues a las 9, oye, discúlpame que está de vacaciones, pero lo corregimos en lugar de 23, 21 horas, ¿eh? Así que fenomenal. Gracias Álvaro, un beso fuerte.
Un beso.
Hasta
luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Tengo tantas cosas que contarme. Aquí dentro todo está que arde. Me saco yo solo por los parques, no se lo digas a nadie. Hace ya que no nos conocemos, para ser exacto un universo. Tu planeta rompe mi epicentro, en plena lucha de ego.
Pues para poner broche a este programa intenso que hemos vivido como cada día y con mucha emoción, quiero saludar ya a Jero Sánchez, que es cantante y compositor y que nos va a presentar su primer disco, Tú pájaro libre, yo pájaro sin tron.
Aguanto más, por favor dame de volar.
¿Dónde le pillamos volando a Jero? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Vas libre volando? ¿Por dónde estás ahora? A ver.
Pues ahora mismo en el descansillo del trabajo. Una cosilla, es Jero Gómez, no Jero Sánchez, ¿eh?
Ah, pues que me perdone la familia,
no,
por favor, ¿eh?
No,
a
no,
ti
no
primero, pero
no,
vamos.
Es normal.
O sea, que esto tampoco del Sánchez y del Gómez, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, yo soy Ortiz, pero que es verdad que los apellidos así un poco comunes, ¿verdad? A veces...
Sí, es normal, pero no te preocupes.
Oye, qué majo eres.
Jero Gómez.
Que eres majísimo, y a los Gómez de toda la vida, un beso enorme y por la parte que te toca, a tu padre también. Oye, Jero, me decías que estabas en el descansillo del trabajo, pero ¿y dónde estás trabajando?
Yo trabajo en Crown Food, en trabajo de contable. Es una multinacional aquí de Murcia.
Ya, o sea, que estás ahí en Murcia y has dicho, hombre, tenemos que darle bolilla al disco y si hay que hacer una paradita, oye, porque al final la música es tu vocación, tu devoción y supongo, ¿no?, que lo de ser contable pues es tu profesión y tu oficio, pero ¿has soñado alguna vez en dedicarte profesionalmente y exclusivamente a la música?
Toda mi vida, la realidad es que pues no me lo he tomado en serio hasta hace unos meses, ¿no? Hasta la cuarentena, que es cuando dije yo, venga, vamos a ponernos en serio y vamos a darlo todo, ¿no? A poner toda la carne en el asador.
¿Cuándo empezaste tú a tener ese gusanillo por la música? Supongo que, en fin, suele ocurrir. Desde chiquititos ya empezáis cantando con la familia y luego ya vais despuntando un poquito y hay alguien os anima, ¿no? Y de, oye, pero si cantas fenomenal.
Sí, no, realmente es como que en la música siempre me di cuenta de muy pequeño. O sea, yo era una persona que le costaba mucho expresarse, ¿no? Y abrirse a los demás. Y yo me di cuenta que en la música yo pues podía transmitir y escribir, ¿no? Desahogarme de alguna manera. Y era cuando yo empezaba a hacer letra y decía, hostia, que esto tiene sentido, ¿no? Que tiene, no sé, y sonaban bien y a la gente siempre me animaba, mi familia, mi amigo y... Lo que pasa que ya te digo, no me he puesto en serio hasta bien tarde, que ya te digo, hace unos mesecillos.
Claro. Oye, a mí me tienes que explicar esto del título, porque, a ver, tú pájaro libre, yo pájaro sin tron, aquí tiene que haber una explicación, claro, está claro.
Sí. A ver, yo estuve enfermo de la sangre y estuve 2 años pues tomando sin tron. Y justamente también en la cuarentena, justamente un mes antes de la cuarentena, yo también pasé una ruptura, ¿no? Una ruptura de pareja, lo más normal del mundo.
Sí.
Y me pareció correcta, ¿no? La metáfora de tú pájaro libre, yo pájaro enfermo, ¿no? En vez de pájaro enfermo, pues yo pájaro sin tron, que era lo que yo estaba tomando para la sangre.
Ya.
Y me pareció, no sé, me pareció original. Hoy en día estoy muy bien de la sangre, no me pasa nada, pero...
¡Ay, qué bien! Pues es la mejor noticia que nos puedes dar.
Sí, sí. Pero vamos.
Ya. ¿Y sigues libre, por cierto?
Sigo libre.
Murcianica, ¿estás en Murcia o en algún pueblecillo?
Murcia, Murcia capital.
Bueno, pues para quien vaya a Murcia y vea a un chico guapetón, ¿eh? ¿De cuántos años y cuánto mides?
32.
32 años. ¿Y de estatura?
1,90. Estás metiendo una encerrona, ¿eh?
Hombre, no, perdona. Aquí los pájaros están muy bien libres, sí, y sí. Yo siempre abogo porque estén libres, en pareja o sin pareja. Oye, que a lo mejor tampoco te apetece, que tú estás así fenomenal, ¿no?
Yo estoy a gusto, sí. Yo tampoco.
Claro. Tú estás ahora con tu música, con tu trabajo.
Con mi música, centrado y exactamente, y poco más.
Claro. ¿Tienes así pensado o posibilidad de, además del disco, ¿no? De poder actuar en algún sitio en particular?
Sí, de hecho, mañana tenemos un bolo en San Juan de los Terreros, en el Castillo.
Ay, qué bien.
Vamos la banda al completo, van también los vientos, va todo el mundo. Es que también he hecho algún bolillo este verano que he ido yo solo, no en acústico. Uh-huh. Pero esta vez sí vamos toda la banda y la verdad es que pinta bien, pinta bastante bien.
Hombre, y más que va a pintar, ya verás.
Claro.
Más vale pollo. Ah, no, que no, ya no, lo voy a dejar, lo de los pájaros, no. Hay uno que a mí me hace mucha gracia, que lo versiono, dice: más vale, tú sabes que está el de más vale pájaro en mano, ¿no? Y yo añado, venga, que pollo en fotografía.
Por ejemplo.
Oye, Jero, ¿tienes nervios de cara a las actuaciones? Esto,
sí, sí, en fin. Sí, la verdad es que todavía, poco a poco me lo voy quitando, pero todavía tengo... Todavía retengo nervios, como digo yo.
Claro, normal. ¿Ensayas mucho cuando puedes?
Pues ensayamos, es que mis músicos, vamos a decirlo así, pero vamos, los músicos del proyecto, mejor dicho, los músicos del proyecto pues tienen también sus carreras, o sea, sus trabajos, sus vidas, y se nos hace muy difícil juntarnos todos para ensayar de una manera habitual, ¿no?, de una manera rutinaria. Uh-huh. Pero, por ejemplo, bueno, eso, un día o dos antes pues nos juntamos para ensayar y preparar los bolos.
Bueno,
pero bueno, es lo que hay hasta el momento, lo que hay.
De momento vale, has dado un paso importantísimo en ilusión, en esa vocación musical que tú tienes con este disco. Te felicitamos, lo que queremos es que tengas mucho éxito, sobre todo que lo disfrutes. Sabes que, sobre todo ahora con la pandemia y con lo que nos está pasando, yo creo que si tenemos que reflexionar de algo es de la importancia del tiempo, ¿no? Y de los momentos, sean pequeñitos o grandes, da igual. Así que disfruta mucho de lo que te vaya viniendo, Jero, que bueno, ha pasado tiempo, tú sigues ahí con tus cuentas. ¿Qué estabas haciendo, por cierto, ahora que has descansado? ¿En qué estabas metido?
¿Cómo?
Como contable, ¿qué estabas haciendo en el trabajo ahora? Andabas con las cuentas ahí, ¿no?
Sí, estaba ahí con el Excel. El Excel liado y metiendo facturas.
Bueno, a mí eso me parece un rollo, que lo sepa, pero a ti seguro que te gusta y se te da fenomenal.
Y bueno, no me disgusta, pero lo que me apasiona es la música.
Bueno, pues como te apasiona la música, te deseamos que te vaya muy, muy, muy bien en la música y que lo pases, ya te digo, fenomenal. Tú pájaro libre, yo pájaro sin tron. Me alegro que estés de la sangre fenomenal, que te vaya y te funcione el corazón a tope y que hagas latir muchos corazones allá donde vayas. Jero Gómez, un abrazo,
pues,
y muchas gracias.
Gracias.
Hasta Venga, luego. Gracias. Chao.
Hasta luego.
Para ser exacto, un universo.
Bueno, con la música de Jero Gómez nos vamos a despedir. Mañana estaremos aquí a las 10 de la mañana, que les habla Nieves Ortiz, junto a este equipazo que, aunque oye, estamos en verano y hay gente de vacaciones, pero lo damos todo. Clara Esteban, Neus Cerdá y la realización técnica, Nacho Cerezo. Un abrazo, se quedan ya con el partido de la una y ya está por aquí José María del Toro. Hasta luego.